Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
No, l'haig de fer en castellà. I... Acaba, acaba. No, dic, i ara que passi el Miguel Rico, que s'ha deixat bigoti.
Sí, escolta,
jo no l'havia vist, hòstia.
Sembla Antonio Tejero Molina. Fa i fins i tot he de dir una cosa que fa... Hòstia, fa una mica de por i tot, eh? Allò de dir, hòstia, ara ve el Rico, ojo, posem-nos firmes.
Sí, sí.
Bueno, escolta'm, ens veiem d'aquí una estona, Mònica.
Sí, senyor.
Que vagi bé. Va. A les 11 en punt del matí, però abans...
Abans.
Home...
Què tal, polls?
Molt bé, un missatge per tots aquells que els agrada menjar peix.
Estàs contenta de ser com ets i d'haver nascut?
Sí.
Sí, perfecte. Sí. Peix?
Peix, la sirena.
La sirena.
Ah,
el salmó. El salmó, boníssim, el salmó.
Doncs si t'agrada
boníssim, el salmó. Que no m'han enviat mai cap, que és de la sirena. Mai m'han enviat un salmó.
Originària. Ara l'amo és un altre senyor, Un senyor, sí, home.
És un senyor. S'ha de fer un debat.
Saps què fan? És un senyor que fa palanques. Saps què fan molt bo, la sirena?
Què?
El gelat de corte.
De nata.
Ah,
és molt català, també.
Això no ho podreu,
ho diem, en castellà, de corte. No de tall. Tu demanes a la sirena un gelat de tall, no entendran de què. No, de corte. I et dona les galatetes.
Aquella galateta.
Entre el salmó i el...
Pollastre l'as. Perdó, el gelat de corte i una miqueta de cava.
El Jordi avui té un dia llarg. El Jordi té un dia llarg avui.
Va, que jo us proposo més a més el bacallà.
Anava a dir que entre el bacallà i el salmó i el corte de nata paguen poc, la sirena, la publicitat, perquè els estem fotent aquí una publicitat.
Doncs mira, jo ara l'acabaré, perquè d'Islàndia, a la teva taula, el millor preu. I és que ens porten el millor bacallà de les fredes aigües de l'Atlàntic, amb diferents talls i punts de sal. I ara, a més, en oferta, perquè fins al 20 de març us estalvieu un 30% en la segona unitat del pack de 4 lloms de bacallà premium, sense salar o al punt de sal. Per tant, feu-me cas, trieu congelat, trieu la sirena.
I mengeu badejo. Si per 4 compres 2, tens 8 bacallans. Ai, Déu, són les 11 i 2 minuts. Bueno, deixem aquí. D'aquí us menja el futbol aquí a RAC1. Gràcies, Tere.
A vosaltres.
Josep Martí, Mònica Terribas, Miquel Samper, Teresa Cunillera, Màrius Carol, fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Bona abraçada.
11 i 2 minuts i entre Pallars i entre Rico 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 i Santi Segura.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
RAC 1. Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDA que temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Torna Fira Passió, un festival cultural i comercial on podràs gaudir de tot tipus d'activitats de cultura popular.
Curses de creus, desfilades d'armats, cercaviles temàtiques, divertides microescenes i bons productes de la terra.
Des de la Federació Catalana de Passions, t'animem a acompanyar-nos el proper 2 i 3 de març a Esparreguera.
Fira Passió, viu les passions.
Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i a més te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 8733 o a info@soleillach.com.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
RAC+1 Podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC1 ho trobaràs en un sol podcast. La Crem de la Crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Però la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app y al web de RAC1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC+1.
Tots som...
Més...
U. RAC+1. Tots som U. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
16 minuts.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Aviam. Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Miguel Rico, Rico.
Bon dia i bona hora.
I bona hora. Hola, què tal, com estàs, Santi Segurola? Encara no està el Segurola. Aquí uns moments el tindrem el Santi Segurola.
Sí,
ara sí. Hola,
sí.
Santi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bueno, s'acaba una jornada avui amb el partit del Girona amb el Rayo Vallecano, que té molt a veure amb la jornada, perquè depèn del que passi, el Girona tornarà al seu lloc on ha estat molt temps aquesta temporada. Bueno, molt temps no, ha estat més líder que no de segon, però pot tornar al segon lloc. Després d'un partit del Madrid ahir que va solventar l'últim quart d'hora. Tinc la sensació que el dissabte vam veure el millor partit del Barça... millor partit del Barça en temps, sí o no, Joan Jo?
Aviam, jo no és que el vulgui relativitzar, però crec que el plantejament del Getafe va ser una mica...
suïcida.
Sí, va ser... A més, venint de l'entrenador, que és Bordalàs, que és un entrenador que...
Marratell.
Sí, exacte. Va fer, igual va tenir un atac d'entrenador i no el va corregir, no sé si per orgull o per què. Però, bueno, no és que vulgui treure mèrits al Barça, ni molt menys. Em sembla que va... El que vull dir és que no sé si és el millor partit d'aquesta temporada. El que sí que sé és que s'han encadenat dos partits, el de Nàpols i el del Barça a casa l'altre dia contra Getafe, que són dos partits normals, coherents. És a dir, que hi ha una relació entre el potencial del Barça, que no és el Barça del 2010, però tampoc és el Barça d'empatar a casa amb la Granada o perdre contra el Villarreal. Està trobant una certa estabilitat en el joc, ha disfrutat dissabte, cosa que és bastant noticiable, perquè el Barça, jo he dit masses vegades que sembla que pateix massa el camp, i l'altre dia vaig veure que disfrutava, que s'ho passava bé. I després crec que hi ha dues coses que s'han de remarcar per mi. Una és, deixant de banda que la Lliga no hi ha opcions, o si hi ha opcions, jo continuo pensant que no, però sí que l'espai i la distància que hi ha entre la classificació ara del Barça i la del cinquè lloc és de 8 punts, ja és un coixí molt considerable, crec que és molt important. I la segona, crec que molt millor, que és la mirada llarga, és que hi ha una generació de jugadors joves que és espectacular.
Espectacular.
No vull dir-los en particular, perquè ara aquesta setmana parlarem molt del Cubarsí, perquè ens està impactant com juga, però és que jo vull juntar-ho a tota la lleva, no? Que és Cubarsí, és Lamine Yamal, és Marc Guiu, que encara que no el facin jugar al primer equip, continua marcant gols amb una facilitat bestial al Barça Atlètic. És Fermín, que té una passió a l'hora de jugar i aquestes segones parts les aprofita i reconnecta l'equip al partit. Pedri, que encara que no ho sembli és molt jove. És Gavi, que està lesionat i que em sembla que estem davant d'una generació potentíssima, i crec que això sí que, més enllà de l'anàlisi d'un partit, em sembla que és una cosa a celebrar, i molt, i el dubte raonable és, ho dic per tirar floretes al Xavi, que no en tirem gaires, si amb un altre entrenador aquesta aposta tan decidida per jugadors tan joves s'hagués produït. I jo crec que no. No amb aquest volum, crec que no.
Segurola.
Sí, creo que fue muy buen partido del Barça. No sé si el mejor, pero sí que me pareció el partido donde aplicó mejor las medidas necesarias para reducir a un rival. Creo que precisamente un equipo, el Getafe, que tiene una propiedad, que es sacar de quicio a los rivales, y especialmente al Barça. Todavía cualquiera puede recordar el primer partido del campeonato, aquel famoso de los 105 minutos y el gol anulado por aquella mano que para mí se inventó el VAR y el árbitro para no retractarse de lo que era evidente, que se había cometido un penalti sobre Araujo. Bueno, dicho esto, no creo que le diera un ataque de entrenador a Bordalás. El Getafe, históricamente, en los últimos años, ha sido el equipo que más tiempo ha ocupado el campo, más tiempo en campo rival, un equipo que siempre adelanta mucho la defensa. Lo que pasa es que no es tan disciplinado como antes. Antes el Getafe era un equipo, además de áspero, que te torcía los partidos y te los convertía, te llevaba a la silla del dentista. Era un equipo muy disciplinado, ahora no lo es. Y yo creo que hasta por eso hace menos faltas. Es decir, que en ese aspecto hasta se les ha olvidado los malos hábitos. Creo que el Barça aplicó muy correctamente las medidas necesarias para buscar la espalda de la defensa, colaborado evidentemente la defensa del Getafe, que habilitaba siempre, porque siempre se quedaba algún central por ahí o algún lateral descolgado. Pero creo que el Barça se liberó a medida que iba jugando el partido. Se liberó casi todos los jugadores, yo diría que todos empezaron a ofrecer el nivel que se espera de ellos. Creo que en ese aspecto es una muy buena noticia. A veces el fútbol cambia de humor, simplemente porque un equipo comienza a sentirse bien, comienza a sentir confianza, y algo de eso me pareció ver en el partido. Evidentemente es un partido, no es son 10 partidos seguidos en el que el Barça da la sensación de ascender. No hace dos semanas hablábamos del empate a 3 con el Granada. Sí, creo que es una, frente a un rival que a mí siempre me parece que complica mucho la vida a los demás, el Barça lo manejó con mucha, mucha calidad, y además con un factor importante. No se enredó, no entró en esas fases donde queda expuesto porque comete errores, porque se enreda en lo que el rival pretende. Me pareció una muy buena actuación.
Miguel Rico.
Jo faria un resum, diguéssim, quasi infantil, dient que és el primer partit que recordo en molt temps que el Barça no va patir gens pel resultat. Hem vist molts partits que han vist perillar l'empat, inclús la victòria del Barça, també a casa. Va ser un partit des del meu punt de vista que el que primer va identificar com s'havia d'atacar efectivament el plantejament del Getafe va ser Ter Stegen, en passades sobre les dues línies del darrere del Getafe, que van deixar en posició d'avantatge els davanters del Barça, i que tot i que el marcador és com la sang, que és molt escandalós i es pot semblar que en 4-0 has fet un partidàs, bueno, en 4-0 has fet 4 gols, que és fantàstic, sobretot no te n'han fet cap, que per al Barça encara és més important, però tampoc diríem que va ser un espectacle. Va ser un partit de moments, ben jugat pel Barça, sense patir, i tampoc crec que estiguem en condicions de demanar-li molta més cosa. I respecte al que comentava el Joanjo de Xavi i de la seva petjada, jo fa mesos que dic que potser el Xavi serà més un entrenador de club que no pas un d'equip, i que la seva herència, gran herència, no, potser no serà tant els títols com els jugadors que deixa a disposició del club per bé utilitzar-los, bé vendre'ls, que també és una manera de salvar-li l'existència al club. I en aquest sentit és impecable la seva actuació amb tots els futbolistes que ha citat el Joanjo, i crea l'atenció, per exemple, un cas diferent, que no és un noi de la Pedrera, que és el cas de Víctor Roque, que està a la plantilla, com podia estar Marc Guiu, i que dona la sensació que no era el futbolista que les circumstàncies exigien. Tot sembla que deduir-se que el que necessitava el Barça era un jugador de mig del camp amb cames i potència que donés oxigen, i que no fes, per exemple, que Christensen, que està millorant, fos el mig centre defensiu del Barça, el Busquets del Barça. No ho és, està millorant, però era el jugador que necessitava.
És un quart de 12. Recordo que la primera persona, ho repeteixo molt sovint, que em va alertar sobre el tema de Real Madrid Televisió, va ser el Santi Segurola fa algun temps ja, al novembre, dient-me que en un partit, va ser un dia al migdia, veient un partit d'infantils o de juvenils del Madrid.
El Castilla-Pontevedra.
El Castilla, un periodo del filial, efectivament. I recordo que aquell dia es va començar a veure la glopada aquesta, per culpa del Segurola, d'aquesta glopada que Real Madrid Televisió utilitzava el seu canal a benefici propi, cosa que està molt bé, però també per llançar ronya als rivals i sobretot a l'estament arbitral. Ja no és qüestió només de la perifèria catalana, que llavors això es mira amb lupa des de la capital d'Espanya, sinó que ara hi ha una altra perifèria que a més ha denunciat ja públicament, que és el Sevilla. El Sevilla ha dit, escolti, miri, ja n'hi ha prou. Clar, hi ha una cosa, quan això passa, en lloc de frenar, perquè el normal és que hi hagués algú des de dalt que digués, escolti'm, freneu perquè tenim un problema, perquè ja tenim una denúncia. Doncs no, foteu-li foc a la brasa, més foc, més madera és la guerra. Cosa que vol dir que hi ha algú a dalt, i a dalt, jo m'imagino que és el propi Florentino Pérez, dient, vosotros darle. Ja veus Ancelotti ahir amb targeta groga, ja veus que aquí comença a passar alguna cosa, però que els clubs ja comencen a veure que alguna cosa està passant amb l'arbitratge. Hi ha una comparativa aquesta setmana entre el que va passar amb Iñaki Williams a l'Atlètic de... no, Nico Williams a l'Atlètic de Bilbao, amb una jugada de Vinícius,
el mateix àrbitre,
que un va ser targeta groga i l'altre va ser targeta vermella, evidentment la targeta vermella pel jugador de l'Atlètic de Bilbao. Alguna cosa seguro l'està passant.
Sí, no. Es decir, yo creo que durante mucho tiempo la gente no tomó nota de que Real Madrid Televisión, de que el Madrid utilizaba su televisión oficial para hacer el bombardeo preventivo antes de los partidos, que a mí me parece un acto muy, muy feo, muy desagradable, casi una coacción. Siempre te dicen, bueno, es que eso no lo ve mucho, y que no lo ve mucho. El canal del Real Madrid lo ve muchísima gente. Me da igual lo que digan las audiencias, porque siempre además hay un rebote en los medios de comunicación. Y además los que lo tienen que escuchar, lo escuchan. Es decir, los árbitros seguro que están atentos a todo eso. Y lo que dicen de los árbitros generalmente es terrible, es muy despectivo. Creo que es en un club como el Real Madrid, me parece un método de actuación bastante lamentable, por no decir muy lamentable, me parece feo, y que no casa con esa idea del señorío, ¿no? Creo que los árbitros en España se sienten muy mediatizados por muchas cosas, primero por este artefacto infame que es el VAR, pero también porque no se les puede poner en la picota constantemente, sobre todo a través del único club que tiene una televisión oficial, y no es un club cualquiera, es el club con más poder en el mundo, el económico, el que tiene más títulos, el que tiene más historia, una marca por sí mismo, la marca que ellos dicen marca España en muchos aspectos. Bueno, esas cosas se han tolerado y creo que son intolerables. Sí, es cierto, o sea, cuando dices que la periferia, yo lo he dicho, lo digo desde Madrid, a 100 metros del Bernabéu, no me gusta eso, me parece muy malo para el fútbol, pero también me parece bueno que los clubes tomen medidas contra eso. Los clubes, creo que en la Federación Española, los árbitros, la Liga de Fútbol Profesional, algo se tiene que hacer con todo eso, porque el ambiente se ha vuelto muy desagradable y yo creo que los árbitros actúan en condiciones francamente lamentables.
Aviam, jo crec que s'ha fet molt poc en relació al que està fent aquesta televisió, que és el que està fent el club, que és el que està fent Florentino Pérez, que evidentment ja sabem que en aquell club no es fa res ni es mou res si no és amb la seva autorització. Sevilla va actuar l'altre dia denunciant-ho, la Lliga a través de Javier Tebas ja ha deixat caure o ha insinuat que també estan estudiant fer una denúncia, però aquí els grans damnificats i els grans acusats són els àrbitres directament, i els àrbitres no han mogut un dit, i els àrbitres depenen de la Federació Espanyola, i la Federació Espanyola no ha mogut un dit. Jo estic convençut que si fos, es tractés de qualsevol altre club, haguessin actuat, perquè això és molt fort. O sigui, no estem parlant d'una tonteria, total, estem parlant d'un canal, és a dir, que aporta l'escut del Real Madrid, que és un club de la Lliga que està matxacant els àrbitres abans dels partits i després del partit, sistemàticament, facin el que facin, destacant només els que...
I no solament del primer equip,
sí, també de tot arreu. Filial. Llavors, bueno, a més, està creant una corrent d'opinió que tu ahir, per exemple, al Bernabéu ho protestava absolutament
tot.
Sí, era una paranoia que a més que sigui aquest club que no descobreixo res i dic que ha sigut pel seu poder el més beneficiat a la història del futbol d'aquest país, que ara sigui la víctima d'una conxorxa setmanal en contra dels seus interessos. Em sembla una, no sé, un acudit dolent. I jo no veig, jo veig que són els àrbitres els que s'haurien de mobilitzar i anar en contra d'aquesta bestiesa. Mentre no es moguin ells, és que no te'ls podràs prendre seriosament. I després una cosa sobre això que dèieu de la perifèria i tal, està el Sevilla, però està el València també, que també està agafant una posició d'antimadridisme que sempre ha tingut, però que ha tornat a revifar arrel dels episodis amb Vinícius. Ho dic perquè dissabte hi ha un València-Real Madrid.
Hòstia, és veritat, tu. És a les 9 de la nit, no? València-Madrid, a les 9.
I aviam, allà la gent està...
Sí, esperant.
Sí, però jo crec que són qüestions diferents.
No, però em refereixo a l'utilització que té mediàticament, que sí que té a veure, mediàticament, com aquell episodi es va utilitzar a Madrid, que tots ens vam posicionar, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, en contra del racisme, etc, etc, però com allò es va vehicular en favor de Vinícius, convertint-lo en un esportista pràcticament que semblava Gandhi, i el seu comportament en el camp no era precisament exemplar. I aquesta manera de modificar l'opinió de la gent sí que es pot fixar com una mena d'anex entre les dues coses.
Sí, però per això mateix digo que lo que parte de la afición del Valencia o aquel grupo o aquella gente que incendió el partido con aquellos insultos racistas, uh-huh, modificó el partido e incluso tuvo un efecto contaminante, contagioso sobre el resto del estadio. Uh-huh. De la misma manera, es decir, pero eso es intolerable, o sea, no puedes hacer lo que... Uh-huh. Ahora bien, el efecto fue el que fue. Y si es comparable con lo que hace Real Madrid Televisión en un aspecto, es decir, cuando tú inflamas, y en aquel caso fueron los hinchas radicales del Valencia, cuando inflamas a un estadio puedes encontrarte con situaciones tan perniciosas, tan desagradables como aquella. Pues de la misma manera, cuando inflamas la situación, el arbitraje, la imposibilidad casi de que los árbitros se enfrenten a la dirección de un partido en condiciones normales, pues también tiene ese problema. Pero son, creo, problemas por mala utilización, por pésima utilización, en el caso del Real Madrid, de un canal oficial de televisión, de los hinchas más ultras por lo burros que son y lo racistas que son, pero sí que tiene en común que se propaga, tiene un efecto contagioso, y esto que se ve en las reacciones del público y hasta en cierto sector de la prensa, como que el Madrid es víctima de algún tipo de conspiración, pues sinceramente produce risa. El Madrid es primero porque juega mejor que los demás y gana más puntos, y gana más partidos, y esta temporada es irreprochable en ese aspecto. que el propio club se engañe con eso y no le dé la verdadera importancia que tiene a lo que está haciendo un equipo con tantas bajas y con tantas dificultades, es lo que me parece más problemático. Y que eso además lo lleve no solo en el primer equipo. Uno escucha Real Madrid Televisión, un partido de cadetes o infantiles, y lo normal es escuchar alguna afrenta o recordar algún episodio de algún partido que los comentaristas consideran que en el partido contra el Moratalá C, el árbitro ya estuvo en contra del Real Madrid. Eso me parece que es llevar al universo madridista unas prácticas muy, muy, muy lamentables.
Deixa'm dir una cosa abans que digui el Miguel Rico, que no he escoltat encara amb aquest tema. Deixa'm dir que s'està fent a l'executiva del PSOE, la portaveu del partit i diputada per Burgos, Esther Peñas, la portaveu del PSOE, acaba de dir que demana que entregui José Luis Ábalos l'acte de diputat i també està dient que aquí no caben els corruptes, amb la qual cosa, no sé si una cosa porta a l'altra, però el que sí que passa és que hi haurà una presumpció de culpabilitat per José Luis Ábalos, que no està investigat en aquesta trama, però que per tallafocs amb i no passi el que va passar amb el PP, amb tots els casos de corrupció, prefereix el PSOE avançar-se als esdeveniments, i per tant, si és que aquests esdeveniments es confirmen, i per tant, ja des de la pròpia executiva del Partit Socialista Obrer Espanyol, s'està demanant a Ábalos que entregui l'acte de diputat, que deixi de ser diputat per València al Congrés i que, per tant, abandoni. Recordeu que és el que no ha fet Ábalos aquests dies. Però repetim que ara ja directament el propi Partit Socialista qui li demana, a través de la veu de la portaveu del partit, que entregui l'acte de diputat. Bé, dit això, 11 i 26 minuts. Què diràs del Miguel Rico?
Diré, respecte a l'efecte contagi, una experiència personal viscuda ahir. Jo no acostumo a veure els partits de futbol locutats pels companys de televisió. Sempre miro d'escoltar la ràdio. Ahir, no sé per quina estranya circumstància, vaig decidir seguir el Madrid-Sevilla per Dazón. Ah. I és una experiència que podríeu repetir amb aquestes
esmals. Com a comentarista, posar Guti és un exercici d'imparcialitat.
Però no solament per Guti. El company narrador, ell ja estava assessorat per Nico Pareja, crec, i el Guti, el partit no s'analitzava com a partit. S'analitzava cada vegada que xulava l'àrbit. Esto falta. Esto no falta. Tu ensenyaries targeta.
Jo veient el partit
esto,
a casa...
Esto es para penalti. Hay fuera de juego de verdad. Es posicional. Vull dir, els àrbits s'han convertit en l'objectiu dels partits. Probablement per aquesta influència de què estem parlant. Però és que es mire en lupa tot. Jo, per exemple, i ho vull dir aquí, que és RAC1, i suposo que no és dubtosa...
No.
Jo la falta del gol que li anunen al Madrid la vaig veure quan van posar la lupa. Fins a aquell moment podia ser falta o no. Al final va resultar que és veritat que era falta, però el que jo dic és que si tu poses la lupa a cada jugada que consideris oportuna d'un partit, no es xiule res.
Deixa'm una cosa molt, que et digui una cosa que em sembla molt, molt interessant amb això. Jo no escolto les transmissions televisives perquè m'agrada escoltar la ràdio, vaig canviant, i ahir estava escoltant precisament la transmissió de RAC1 amb el Jaume Molló al capdavant, i clar, hi havia una cosa que tenien raó. És a dir, jo del que em queixo de la transmissió d'ahir és que la repetició de la falta no va arribar, en fi, fins al cap de... I crec que va haver una repetició o dues, eh?
Sí, la final, la imatge final del partit, que després jo vaig sentir el diàleg que té la Salavar amb l'àrbit, i li van dir, te vamos a poner la versió a PP, que no sé què, li van fotre una lupa allí, però una lupa que ocupava mitja pantalla, després la bota del jugador. I és veritat.
Bueno, però,
Nacho fa falta.
Claríssim.
Sí. Però Miguel, per veure aquesta falta...
Ara el futbol té 5 àrbitres. Té 5 àrbitres. El principal,
Miguel?
Les línies, el quart i el realitzador.
Què dius,
el realitzador és el que decideix en funció del plànol que fa i el que li demanen que es piti una cosa o una altra, perquè no és el mateix una jugada vista. Aquesta que vam veure ahir, que es veu fent la lupa que trepitja Nacho al turmell, si l'haguessis fet lateral o l'haguessis fet d'una altra
manera,
no s'hagués vist.
Però a mi me parece que es volver sobre el mismo tema. Es el VAR como fiscalizador del fútbol. Es decir, no se arbitra, se fiscaliza. Es terrible. Para mí, la jugada estuvo bien arbitrada al principio. El árbitro no consideró falta. Y si tienes que poner una lupa y mirar durante 4 minutos para ver si es falta o no es falta, en una jugada donde el árbitro, donde el VAR no tenía que intervenir para nada, absolutamente, pues acepta la decisión del árbitro y ya está. Pero desgraciadamente, lo que ha dicho Miguel, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero también añado por otra razón, porque a los árbitros les encanta. Les encanta que se hable de ellos, les encanta parar el juego, les encanta que sean los artistas de este juego, gente que solo estaba ahí para que se siguieran las 14, 15 reglas básicas del fútbol, ahora son las estrellas de este asunto, son las estrellas del circo. Y es verdaderamente terrible, el partido de ayer lo demostró, esa jugada que el árbitro concedió gol, con toda la razón, en mi opinión, y que durante 4 minutos hicieran sacara de quicio a los jugadores de Sevilla, a los del Madrid, parar el partido, lo convirtiera en otra cosa, es un síntoma del estado al que va el fútbol, donde los árbitros están convirtiéndose en una fuente de poder constante, donde se está creando una industria perversa, donde gente que sinceramente tenía que pasar inadvertida se han convertido en las estrellas de este juego. Si eso no es una perversión, que a mí que me lo cuente.
Acabem ja, 11:31, recordeu, avui Girona, Rayo Vallecano, i, però és que deixeu-me, que és que vaig veient el partit l'altre dia, em vaig quedar parat amb els... Jo crec que és dels moments, per la història del futbol recent, el que va passar, o el que va fer l'Espanyol a Ipurua. A Ipurua, on perdia l'Espanyol a pocs instants d'acabar el partit, i als minuts 93 i 99 van aconseguir capgirar el marcador. Així, que jo forma part, és a dir, de la mateixa manera del Urruti t'estimo, l'Eto Eto com antitapel i companyia, forma part de la història de la ràdio el gol cantat i narrat per Edu de Valle del 2-3 de l'Espanyol a Ipurua.
Vallès per l'esquerra, continua Vallès, posa-la bé, nano, la centrada de Vallès, controla la bola, xuta! Gol! Recordeu aquest moment! Abraceu-vos! Morregeu-vos amb qui tingueu al costat! Perquè això no ho tornareu a veure en la vida! La centrada de Gaston Vallès, un davanter que fa 2,30 m com Manute vol i que havia sortit per rematar! És ell qui la posa! I Lazo! Lazo! Que porta pasturant 2 anys i mig a l'Espanyol! La controla amb el pit, la creu amb l'esquerra i supera Lucas Hidan perquè l'Espanyol acabi la jornada 28 en zona d'ascens. Quin golaç! Has passat de defensar un corna a fer el 2-3. És un dels grans miracles que he vist a la vida. Gol de Lazo, gol de l'Espanyol.
És una manera de fotre 4 castanyes ben fotudes amb el 2-3 de l'Edu de Valle, que és l'evolució al segle XXI de l'Urruti t'estimo a morregeu-vos amb qui tingueu al costat, que és una evolució, diríem, des d'un punt de vista efectiu. En fi, ho deixem aquí. Recordeu que dissabte, com ara deia el Segurol, el Sembo que deia, València-Reial, el Joan Ju, València-Reial Madrid, a les 9 de la nit dissabte, diumenge,
al tanto
que va de canto, Mallorca-Girona a 6:45 de la tarda, i al tanto que va de canto a les 9 del vespre, Atlètic de Bilbao-Barça. És una gran jornada de Lliga. Aquí veurem, queda molt, encara, però aquí veurem si és mascle o femella.
I l'Atlètic té una semifinal de tornada dijous.
Sí, sí. Efectivament.
No és poca cosa.
No és poca cosa i li va mover el Barça.
Si van les coses bé, entre el partit d'avui del Girona i el partit del diumenge del Girona, pràcticament es pot donar per fet, si guanya, que el Girona està campió, perquè li portarà una distància a l'Atlètic.
Però això és molt important al partit d'avui, eh?
Que a més, diumenge juga contra el Barça.
Són les 11:34, per cert, abans d'acabar, anem cap a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, amb el Jordi Armenteres. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
El que dèiem, no? El Partit Socialista demana a José Luis Ábalos que dimiteixi, i ràpid, com a diputat.
i que per tant entregui l'acte de diputat, que és poder d'ell, però es va presentar a les llistes del PSOE. Atenció a la dada, és decisió per unanimitat de tota la direcció del PSOE, l'acaba d'anunciar la portaveu Esther Peña.
Ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
I atenció també, perquè el PSOE el que proposa és que el Congrés dels Diputats obri de manera immediata una comissió d'investigació sobre tots els contractes de compra de mascaretes per part de totes les administracions. No només el govern espanyol, també ajuntaments i comunitats autònomes.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. En Fer Armenteres, gràcies per l'última hora. Que vagi bé.
Salut.
Fins ara. Sobretot. 11:35, el que dèiem. Rico Segurola i Joan Jopallàs. Fins la setmana que ve, que ens ve un cap de setmana molt, 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 molt interessant. Fins ara, Santi. Fins ara, Miguel. Fins ara, Joan Jo. D'aquí uns moments, aquí al món a RAC1, una persona que podria guanyar un Òscar. I no parlem de... I no parlem de J. Bayona, que també. Parlem de Pablo Berger, director de cinema, que està nominat com a millor director, perdó, com a millor pel·lícula d'animació. Robot Dreams, d'aquí uns moments, Pablo Berger, aquí al món a RAC1.
Pares, quantes caixes de vi cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i te'n porten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
RAC 1.
Tenim vents que impulsen el país de Fisterra fins a Tarifa. 1.300 salts d'aigua. I 2.500 hores de sol l'any que poden il·luminar tot un país. Tenim una matèria primera inesgotable i la capacitat de transformar-la en una força impossible de frenar. Només falta creure'ns-ho. Hi ha llum en el futur, i és elèctrica. AELEC, Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica. EDP, Endesa i Iberdrola.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar.
Meravella't amb fins a 600 euros de regal al Corte Inglés i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva ara el teu gran viatge amb Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Oh, Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Pensar en gran no és obrir els festius per facturar una mica més. És obrir la teva botiga en línia per vendre fins i tot els festius. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
El millor bacallà i estalviant? No tens excusa, perquè fins al 20 de març a La Sirena t'estalvies un 30% en la segona unitat dels nostres packs de 4 llums de bacallà premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Els millors mòbils es mereixen noves ofertes amb Tecmania de MediaMarkt. Només fins al 29 de febrer tens un Samsung Galaxy A34 de 256 GB 5G per només 299 euros. Ja a la teva botiga MediaMarkt Coneix i a l'app.
Del 24 de febrer al 2 de març, portes obertes a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès.
La més gran exposició amb més de 120 vehicles, entre caravanes, autocaravanes i campers noves i d'ocasió, amb grans rebaixes i promocions.
Recorda, portes obertes del 24 de febrer al 2 de març a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès. T'hi esperem.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
20 minuts i les 12. D'aquí un parell de setmanes sabrem si la pel·lícula Robot Dreams de Pablo Berger s'endurà l'Òscar a millor pel·lícula d'animació. És la primera vegada que el director basc arriba als Oscars i ho fa amb l'aval d'haver aconseguit ja el Goya, el Gaudí, el Premi del Cinema Europeu, el Forqué i el del Festival d'Annecy, que és sens dubte el més rellevant en l'àmbit dels films d'animació. Pablo Berger, bon dia, buenos días.
Buenos días, Jordi, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy esperanzado. Muy esperanzado, porque supongo que lo que debes estar pasando con Robot Dreams es una locura. ¿Cómo lo estás viviendo tú y cómo lo está viviendo el equipo?
Pues sí, más que el sueño de Robot, es el sueño de Pablo Berger y su equipo. Tú fíjate que empezar la trayectoria o el bautismo de Robot Dreams en el Festival de Cannes, y luego toda la trayectoria que has dicho, y hay una cosita que a mí me gustaría destacar, el premio del público en el Festival de Sitges, que eso sí que fue algo también muy especial para la película. Y terminar ahora en los Oscars, que estamos en capilla. Yo me voy a Los Ángeles el 1, acabo de volver de Los Ángeles. ¿Eh? Y ya a punto de la gala es el día 10 de marzo y nada, vamos a darlo todo. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Vamos a darlo todo. A ver si nos traemos el Oscar para casa.
No estamos, decíais el día de la nominación. Gritasteis como si fuera un gol, la verdad. ¿Pero qué pasó?
Pues mira, yo estaba en Barcelona, la productora de Robot Dreams es Arcadia,
sí, sí.
Y estaba con los productores, estábamos allí en un hotel en Barcelona, en un lobby, estábamos con Yuko, estábamos 5 personas y lo estábamos siguiendo eso, como la final de un partido, ¿no? Estábamos la retransmisión en vivo de YouTube de la Academia de Hollywood, iban diciendo los nombres de las películas que estaban nominadas y nosotros como... decíamos, sabíamos que había un hueco y de repente cuando salió Nimona de Netflix dijimos, ya no, y de repente el siguiente dicen Robot Dreams, yo creo que nos oyeron hasta en Hollywood, ¿no? Y fue unos gritos, fíjate que acabo de venir de Los Ángeles y tuvimos lo que llaman el lunch on nominees, que es el almuerzo de los nominados, que están todos los nominados y hacen un pequeño especial y dan imágenes en una pantalla gigante y cuando hablaron de nominados que recibieron la noticia de la nominación, entre los vídeos pusieron 3 vídeos y colocaron el nuestro, ¿no? Que fue como un éxito.
Claro, ¿qué implica tener una película nominada a los Oscars a nivel personal y a nivel de la película?
Mira, a nivel personal, yo creo que en el momento que me pilla a nivel de mi carrera y por edad, ya el ego lo tengo enorme. Los directores tenemos un ego gigante, ya por la naturaleza de nuestro trabajo. Entonces, tampoco no puede ser más grande. Lo que sí es verdad que significa para la película es lo que es importante. Para la película significa que la película se hace global. Los Oscars son el mayor influencer cinematográfico del mundo. La película todavía no se ha estrenado en Estados Unidos y las expectativas por parte de Neon son muy grandes. La taquilla en España ha crecido un 100%, en Francia se estrena, en Inglaterra, Y eso a un director de cine es el mayor premio, aunque suena como un poco cliché, pero es real. Yo soy guionista director, soy un director romántico y quiero que el mayor número de personas vean mi película. Y en este caso sabemos que Robot Dreams va a llegar a millones de espectadores en el mundo mundial.
Pablo, vender un producto ahora, digo entiende el tema de vender, es que estás haciendo como una especie de campaña política para que te voten los académicos, ¿no? Porque claro, ¿en qué se ha basado la campaña para promover el voto de la película?
Mira, contaré una anécdota antes de empezar con nuestra campaña. Hace muy poco, hace unas cuantas semanas, vino Martin Scorsese a España a hacer campaña, ¿vale? ¿Cómo? Yo tuve la suerte de conocerle a Martin Scorsese porque yo soy académico de Hollywood, hicieron una comida. O sea, si Martin Scorsese viene a España a hacer campaña, ¿cómo no vamos a ir los mortales, los aprendices de cineastas, a Los Ángeles a hacer campaña? Entonces, yo he estado en plena campaña con el megáfono gritando pasen y vean a todos los académicos que quisiesen ver la película. Haces muchas proyecciones, haces muchos coloquios, haces muchos encuentros y haces muchas entrevistas. Y lo haces contento, porque es que la ocasión se lo merece. Yo creo que hay que darlo todo, porque nunca se sabe, siempre está, todos conocemos la historia de David contra Goliat. Obviamente los grandes favoritos de nuestra categoría son Miyazaki y Spider-Man, pero luego venimos nosotros en las casas de apuestas. Entonces, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que hasta el último momento no sabemos quién va a ser el ganador del Oscar. Nosotros vamos con ganas, con muchas ganas y visualizando ya. Yo ya estoy preparando el speech. Yo
ya estoy. ¿Lo tienes ya?
Estoy justo ahora ensayando. Todas las mañanas cojo el bote de gel y mientras me estoy duchando empiezo ya un poco a ver.
¿En serio?
Cómo lo estructuro. Claro, hay que ir preparado.
Sí. Me imagino, estás preparando diciendo el agradecimiento.
En inglés, ya parece que pensarlo en inglés.
Sí, pero el agradecimiento a todo mi equipo, tal, no sé qué, no sé cuánto, la producción, pam, pam, pam. Y a partir de aquí, ¿habrá alguna cosa que dirás que sorprenderá? Bueno, la familia, por supuesto.
Pero hay que tener algo de relato, si no, no tiene gracia.
¿Qué quieres decir?
Creo que hay que salirse de solamente decir gracias, gracias y gracias. Entonces, porque si no es lo de siempre. Te puedes estar dando gracias a todos los nombres, pero bueno, yo creo que es un momento de sincerarte, de abrirte, de intentar conectar. Todavía no lo tengo, ¿eh?
¿Tienes alguna palabra clave que puedas explicar?
Palabra clave, mira, yo llevo ya desde, o sea, soy de Bilbao, entonces los de Bilbao sabéis que somos muy chulitos. Yo llevo desde mayo recogiendo premios y obviamente ninguno del nivel de los Oscars, si nos suena la flauta, pero sí que es verdad que parte de mi trabajo es el pensar en los diferentes speeches cuando de repente vas a Annecy o vas a Sitges o los Goya o los premios de cine europeo. Y curiosamente tienes que cambiar, o sea, yo no alguien puede mirar los en YouTube los speeches y siempre tienes que hacer un pequeño giro. Algo original tendré que decir si nos llevamos los
original, por
puedo
ejemplo,
hacer una señal, os puedo mandar una señal.
Bueno, tú mismo que pues señal puedes hacer, yo qué sé.
Venga.
Vamos a pensarlo. Pero déjame pensar, ¿eh? Yo te voy preguntando, ¿eh? Yo sigo preguntando y vale, voy pensando. ¿Has visto las otras películas nominadas o no?
Sí, he visto todas las de nuestra categoría, he visto todas. Bueno, sí. También he visto las de imagen real, ¿no? Pero sí que es verdad que la de nuestra categoría. Y hemos hecho muchas reuniones también, ¿eh? O sea, ya hemos tenido muchos paneles. Yo el día 2 nos hacen una cena especial y nos reunimos todos los directores de la categoría de animación. Pero sí, excepto Miyazaki, pensamos que todavía no le hemos visto al maestro, todavía no le hemos visto.
No. Es que estoy pensando, ¿eh? ¿Cuál fue tu primera película que dijiste, yo quiero hacer una película de animación? ¿Te acuerdas de la primera, la que te marcó?
Lo que pasa es que, fíjate, tampoco, que no yo te he gusta hecho cuatro estar... que he hecho cuatro películas, entonces nunca pensé que iba a hacer una película. O sea, nunca en mi vida me imaginé haciendo una película de animación, y menos estar nominado al Oscar por una película de animación. Entonces, sí que te puedo decir, mi primera película en la que de repente dije, hay un director, el cine es algo que me llega muy, muy, muy profundo, y te diré que es Tiburón. O sea, Tiburón de Steven Spielberg fue la película. Y aquí te cuento anécdota que me ha pasado hace nada, hace menos de 10 días. En el almuerzo de los nominados, yo estaba en el fotocall. O sea, hay un pequeño fotocall que te sacas una foto con el presidente de la academia. Y resulta que estoy yo solo y miro hacia atrás. ¿Y quién tengo detrás?
Spielberg.
A Steven Spielberg. Y que justo termina de hacerse la foto y se coloca detrás mío. Y yo creo, por poco me desmayo, porque para mí Steven Spielberg es... Ya os acordáis, Fernando Trueba decía que no creía en Dios.
Billy Wilder.
Pues a mí me pasa algo parecido. Cuando vi a Spielberg, mi corazón empezó a palpitar mucho más rápido, pero ya a estas alturas ya no me corto. Entonces tenía que expresarle mi admiración. Entonces le conté justo esto, cómo Tiburón, cómo me afectó y cómo fue la razón de dedicarme al cine, ¿no? Entonces él fue encantador, simpatiquísimo, con una enorme sonrisa, y me preguntó, ¿y por qué estás nominado a los Oscars? Y le dije, por una película de animación, Robot Dreams, y no la ha visto, pues ya la voy a ver. Entonces esos dos minutos que tuve con Steven Spielberg, os juro que ya para mí fue como llevarme el Oscar.
Bueno,
yo ya estoy feliz.
Pues ya podéis hablar de Spielberg, por ejemplo.
Claro, ya Spielberg, mira,
curioso. En el discurso, yo quiero decir, y él puede hablar.
Puedo hablar de Spielberg, también es verdad, Spielberg. Yo creo que siempre hay que echar.
Claro.
Hay que aprovechar. Fíjate que luego nos encontramos, luego se lo dije a Sandra y a Ivonne y a los productores de Arcadia. Está con Spielberg. No se lo podían creer. Y luego le vimos en el cóctel, que estábamos ahí unos poquitos los nominados, y ya nos sacamos la foto, y de repente Spielberg me viene y me dice, hombre, me saluda Spielberg como viejos amigos. Tú sabes lo que chulé, o sea, se quedaron mis productores, no daban crédito que Spielberg me saluda, hombre, how are you, oh, nice to see you again. O sea, bueno, Spielberg y yo ya somos BFF.
A todo esto, que la película no tenga diálogos, ¿complicó encontrar productora o no?
Bueno, yo tengo la suerte de que llevo trabajando con la misma productora Arcadia desde Blancanieves. Y ya Blancanieves era un proyecto que iba a la contra, que ya no tenía diálogo, blanco y negro. Luego hice una comedia hipnótica, esperpéntica, Abracadabra. Están acostumbrados. O sea, ya son como... Mis productores son como mis padres y saben que yo soy un rebelde y que voy a la contra. Y me miman. Y afortunadamente son proyectos viables económicamente, y como esto es una industria cultural, han ganado sus dineritos y seguimos adelante. Entonces, el hecho de que fuese sin palabras, no, ya habíamos hecho Blancanieves. Lo que sí que es verdad, que lo que sí que era novedoso era hacer una película de animación para un director que no tenía experiencia en el mundo de la animación, y una productora que tampoco... Pero afortunadamente se financió muy rápido. Hubo interés por el CNC francés, productores franceses, televisiones, y ahí nos lanzamos a la aventura. O sea que, pero bueno, es un poco marca de la casa. Yo cada película que hago intento que sea diferente a la anterior, y lo que no hay que olvidar nunca es que al lado de un director o una directora, siempre tiene que haber un productor o una productora que le apoye. Y en mi caso yo tengo la suerte de contarlo.
Voy a unos detalles, y más que nada anecdotario o curiosidades. La historia de Robot Dreams se ambienta en Nueva York en los 80. Las Torres Gemelas todavía están en pie. Se hace raro verlas, incluso siendo dibujos o en animación. Es verdad que Pablo Berger conoce muy bien Nueva York, porque vivieron 15 años en Estados Unidos y tenía 13 años Pablo cuando fue por primera vez a Nueva York, y ha pasado muchos veranos allí. Es una ciudad que te embriaga, te seduce y te hace adorarla. Pero yo tengo una pregunta, que es: el edificio número 527 que vemos en la película donde vive Perro, ¿corresponde a algún lugar que conoces o conocías o no?
No, total, esa es mi última casa, mi última casa de Yuko y mía en Manhattan, en el East Village.
¿En serio?
Sí, no, por eso digo que esta es mi película más personal. Yo creo que es como, yo soy Doc, yo absolutamente soy Doc, y la casa de Doc es mi última casa. Lo que ve por la ventana, el exterior, el portal, y pasan muchas cosas en la casa de Doc. Es importante.
Aún estando ambientada en Nueva York, ¿hay algún guiño? Como el naranjito que vemos en la bolsa del perro protagonista. ¿Algún otro detalle escondido?
Sí, no, había que hacer guiños a nuestra cultura. Y hay una relación, para los que han visto la película o lo habéis visto, Doc tiene una relación también con una pata. una pata muy cool, que va en Vespa, que es súper guay, súper mona, pero le hace ghosting. Perdón por el spoiler, ¿sí? Pero y la pata se va a Barcelona. Entonces la pata dice, move to Europe. Y entonces le manda una postal desde Barcelona, que eso también era un homenaje a, o sin duda a Barcelona. Y hay un guiño que yo no lo voy a desvelar, pero quiero que la gente que no ha visto la película o los que la vayan a ver otra vez, que se fijen en el sello, y no voy a decir, en el sello que aparece en la postal de Barcelona.
Curiosidad musical.
A ver.
¿De usar la canción de Wayne and Fire como leitmotiv de la película era cosa de las historias de Sarah Baron o fue idea tuya?
No, la novela gráfica de Sarah Baron es muy sencilla, digo, en el sentido de que tiene los personajes, no tiene personajes de fondo, no tiene Nueva York, es sin palabras, entonces la música no tiene un valor, no era algo destacable, no aparecen referencias, no había un playlist con la novela gráfica. En la primera versión del guión, yo ya establecí que el tema de Robot y Dog era September. Y tampoco había que ser un genio, ¿no? Sino que si la película se desarrollaba de septiembre a septiembre, funcionaba maravillosamente bien la canción September. Y sobre todo porque fuese funky y bailable, porque una de las secuencias claves de la película es que Robot y Dog bailan sobre patines, hacen un roller dance en Central Park con esta canción. Y de alguna manera esa canción se convirtió en el tema. Y hay versiones en piano, como esa versión tan preciosa de piano de Dani Esparza. Obviamente el compositor es Alfonso Villayón, hay unos arreglos. Pero aparece un montón de veces en la película. Y eso es algo que todos sabemos. Yo creo que todas las relaciones, ya sea amigos, parejas, de padres e hijos, hay canciones, las canciones marcan. Y entonces para nosotros era muy importante que Robot y Dog tuviesen su canción, que cuando se escuchase esa canción Robot pensase en Dog y Dog pensase en Robot.
Por cierto que la película se estrenó en cines el 6 de diciembre, evidentemente los premios repercuten en las salas, esto es novedad, y en plataformas tendremos que esperar, todavía la gente puede ir al cine a verla, hasta finales de marzo, que se estrenará primero en Filmin, después más tarde en Movistar Plus, y los Oscars son la última parada para Robot Dreams, y la pregunta es para Pablo Berger, después, ¿qué le espera? Si ya sabe el próximo proyecto.
Mira, rematando un poco lo que has dicho, lo bonito es que la película se estrenó el 6 de diciembre y sigue en salas. O sea, en Cataluña están un montón de salas. Sí, es verdad. Y los directores diseñamos la película para que se vea en salas. Sabéis que yo tuve mi canto de guerra en los Goya, no sé si los viste, digo, larga vida al cine en las salas. Llegar a las plataformas y, como bien has dicho, conviven, son dos ventanas, son dos tiempos diferentes. Ahora, para ver Robot Dreams, hay que ir a verla a las salas, que es como se ha diseñado, en pantalla grande, en compañía de gente, porque esta es una película old school, habla de las relaciones, de los abrazos, de llamar a un amigo para ir al cine. Pero luego sí, como bien habéis dicho, llegará a Filmin, a Movistar, y esa es la segunda parte de la carrera. Y siguiente proyecto, mira, sigo acompañando a Robot Dream. De momento, luego me voy a Italia una semana, me voy a Inglaterra, obviamente me voy a los Oscar. Yo creo que hasta verano estaré acompañando a Robot y Dog por el mundo, con el megáfono Pasen y Vean. Pero sí que es verdad que ya estoy con... Tengo varias ideas en la cabeza que me están diciendo, ¡Déjame salir!
¿Animación
a ver qué
o
sale?
No.
Pues no lo sé. He disfrutado mucho, ¿eh? Volvería sin duda a repetir. Yo creo que si pensamos en directores que se mueven entre los dos mundos, mira, Fernando Trueba ha repetido, Wes Anderson, Guillermo del Toro, ahora quiere hacer solo animación, aunque ahora está rodando Frankenstein, ¿eh? De imagen real, ¿eh? No lo sé, pero te abre un mundo. O sea, la animación no tiene límite. El único límite para la animación es la imaginación del director y de su equipo.
Pablo, buen viaje. Y esperemos que pase lo que deseamos que pase. Y si no pasa, no pasa nada. Pablo Berger, un abrazo muy fuerte y felicidades.
Muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa.
Un saludo. Pablo Berger, avui aquí al Món a RAC1 parlant de Robot Dreams. A punt d'acabar el programa, però abans... Hola, Bartoli, bon dia.
Hola, què tal, com estem?
Doncs mira, ja està acabat el programa. Ha passat ràpid, això, avui.
Sí, eh? Doncs ha passat ràpid. I, de fet, el que no passava tan ràpid era la llista de patrocinis i col·laboracions que, doncs, ens han fet llarga dels Premis DRAC d'aquest any.
La tercera edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i FIAC Assegurances.
A partir d'avui mateix...
Unión Suïssa Joyers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ara, a partir d'avui ja podeu votar el premi de la categoria...
Per fi!
Hi ha molta gent. I també el Marc Segués ens ha il·lustrat sobre el cas de les mascaretes que afectava els Díaz Ayuso.
El 16 de febrer de fa dos anys, del 2022, sortia a la llum que el germà d'Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso...
¿Cómo dice que no lo escucho?
Tomás Díaz Ayuso, i acompanyava la notícia de molts articles complementaris, com per exemple, un que titulava La família Díaz Ayuso... Díaz Ayuso...
Ui,
perdona. Díaz Ayuso...
Pobre. Escolta, demà dimarts, que és 27 de febrer, que només queden 3 dies, perquè recordem que és any de traspàs per acabar el mes, de febrer, demà Outbou, Joan López Alegre, Isabel García Pagán, Toni Aira, i també demà Mònica Hernández i Víctor Endrino.